Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en InfoLoritas a través de Radio Lora en el 97,5 MHz y a través del www.lora.ch. Hoy es martes 23 de abril. Gracias a todas, todes nuestras radioescuchas. Vamos a empezar como cada martes con este primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que en los últimos 6 meses, más de 10.000 palestinas han sido asesinadas en Gaza, según un nuevo informe de ONU Mujeres, de las cuales 6.000 eran madres, por lo que dejaron huérfanos, huérfanas, huérfanes a 19.000 niños y niñas. Pero para quienes sobreviven, esta situación es insostenible. Más de 1 millón de mujeres y niñas palestinas casi no tienen alimentos ni acceso a agua potable, letrinas, baños o productos menstruales, y las enfermedades crecen en medio de condiciones de vida inhumanas. Desde el inicio se estima que más de las 3/4 partes de los 2.2 millones de personas que viven en Gaza han tenido que desplazarse internamente. Una situación que, según ha podido determinar este organismo de las Naciones Unidas, está exacerbando las desigualdades y vulnerabilidades de género preexistentes, pues las mujeres y las niñas y las disidencias enfrentan mayores amenazas y riesgos cuando buscan servicios y asistencia que les salven la vida. Lo que ha documentado ONU Mujeres durante estos meses reafirma lo que la directora del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Raquel Martí, ya alertaba en una entrevista que a finales de noviembre se le hizo: la deplorable vida que llevan las mujeres en Gaza desde el reinicio de los bombardeos, especialmente las embarazadas y lactantes. En Gaza, los refugios tienen capacidades limitadas para ofrecer servicios de agua, saneamiento e higiene, lo que expone a todos los grupos poblacionales, pero especialmente a las mujeres y a las niñas, a contraer múltiples enfermedades. La rápida propagación de enfermedades infecciosas en espacios concurridos pone a las mujeres y a las niñas en importantes riesgos para la salud y hace que las mujeres embarazadas sean particularmente vulnerables a las complicaciones maternas. Uno de los temas que más preocupa al organismo es el acceso al agua potable. Hoy en día, el suministro de agua de Gaza está a solo el 7% de sus niveles anteriores al 7 de octubre. ONU Mujeres estima que 1.1 millones de mujeres y niñas necesitan acceso a suficiente agua potable para satisfacer sus necesidades domésticas y potables. El acceso al agua potable es fundamental para las madres que amamantan. Las mujeres embarazadas y lactantes tienen mayores necesidades diarias de agua y de calorías. Las mujeres embarazadas y lactantes necesitan 7.5 litros de agua al día para mantenerse a sí mismas y a sus bebés sanos e hidratados, o 5 veces la cantidad disponible actualmente. La deshidratación durante la lactancia provoca falta de energía y fatiga, reduce el suministro de leche materna y tiene consecuencias negativas para los bebés. Según cifras del Fondo de Población para las Naciones Unidas, en Gaza se produjeron más de 7.000 partos en los primeros 47 días de la guerra y se esperaba que dieran a luz 5.500 en marzo de 2024. Los datos estiman que hay 540.000 mujeres en edad reproductiva viviendo en Gaza. ONU Mujeres alerta de que las mujeres y niñas palestinas están recurriendo al uso de mecanismos desesperados para afrontar la situación, incluido el uso de paños o esponjas sanitarias improvisadas como toallas sanitarias para compensar la falta de artículos menstruales. Cada mes, calcula la organización, se necesitan 10 millones de toallas sanitarias desechables para cubrir las necesidades y preservar la dignidad de las mujeres en la Franja de Gaza. Además, la privacidad para la gestión de la higiene menstrual de más de 690 mil mujeres y niñas en Gaza es limitada. La situación es aún más difícil para las mujeres y niñas con discapacidad, ya que enfrentan mayores desafíos de acceso. En los refugios superpoblados, la falta de instalaciones adecuadas y dignas para la gestión de la salud menstrual afecta a todas las mujeres y niñas que menstruan. Entre otras cosas, las expone a infecciones del tracto reproductivo y urinario como resultado de no poder lavar o mantener limpios adecuadamente los productos de higiene. Las mujeres y las niñas también se enfrentan a un mayor riesgo de exposición a la hepatitis A debido a que deben asumir responsabilidades domésticas y de cuidado, especialmente hacia sus familiares enfermos. ¿Y quién no ha escuchado de los cesáreas que han practicado sin anestesia? La organización Human Rights Watch pide a Ecuador que aproveche una oportunidad histórica de despenalizar el aborto en todos los casos y de paso a la demanda de inconstitucionalidad que presentó el movimiento Justa Libertad el pasado 19 de marzo ante la Corte Constitucional, que busca que el alto tribunal elimine el delito de aborto del Código Penal ecuatoriano. Justa Libertad, conformado por organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Ecuador, pidió a la Corte que despenalice el aborto, ya que considera que la existencia del delito en el Código Penal genera graves afectaciones en materia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública en la vida de las mujeres y personas gestantes del país. El delito es ineficiente, genera injusticia social porque afecta principalmente a las mujeres más vulnerables y marginadas y genera un grave problema de salud pública porque expone a las mujeres, niñas y personas gestantes a abortos inseguros, ha explicado a Ana Vera, directora ejecutiva de Surcuna y portavoz de Justa Libertad. En Ecuador, 54 niñas, adolescentes y mujeres ingresan al hospital cada día por causas relacionadas con abortos, según cifras del Ministerio de Salud. Lo que busca Justa Libertad es que la Corte de Ecuador declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con entre 6 meses y 2 años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique, de entre 1 a 3 años a la persona que le ayuda a abortar con su consentimiento. Una petición similar a la que realizó el movimiento Causa Justa en Colombia y que permitió que la Corte de este país despenalizara en 2022 al aborto hasta la semana 24. Una investigación de Human Rights Watch determinó que al menos unas 120 niñas y mujeres se las criminalizó por abortar en Ecuador entre 2009 y 2019. De ese total, 38 personas cumplieron pena de prisión tras la condena o estuvieron privadas de la libertad durante el juicio o antes de este. Actualmente, las mujeres y personas gestantes en Ecuador solo pueden acceder a un aborto cuando su vida y su salud están en peligro y en casos de violación, aunque en esta segunda causal solo pueden hacerlo hasta la semana 12 de gestación. Pero incluso para los casos que encajan en estas estrechas excepciones, el acceso a la atención del aborto continúa siendo difícil debido al estigma del personal de salud y otras instituciones que mantienen la creencia de que una vez embarazadas, las mujeres y las niñas están obligadas a ser madres. Para la organización, que se nieguen los servicios de aborto puede constituir una serie de violaciones de los derechos humanos, como al derecho a la no discriminación y a la igualdad, a la vida, a la salud, a la información, a la privacidad y a la autonomía, y a la libertad de conciencia y religión. Las mujeres, las niñas y otras personas gestantes tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su futuro. Y con esta nota terminamos este primer bloque de Noticias Las Mujeres. Informamos que vamos ahora con la nota semanal que nos la mandan las compañeras de esta redacción. Seguimos en Radio Lora en el 97,5 MHz y a través del www.lora.ch.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, era hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emeie kaden kem
neben. Neuma a menos.
Pa, une de moi.
Non, una menos.
Ani edne
inie. Not one less.
Negine plinfal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen
Femizide.
Gora, autodefentsa feminista.
Tocan a una, respondemos todas.
Queremos-nos viva.
Firmes a saldre.
Firmes a saldre. Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Esta es la nota semanal de Infoloritas e Info Avi Ayala. Saludamos a toda nuestra audiencia y les agradecemos el que nos sintonicen a través del 97,5 MHz, Radio Lora. Y bueno, la nota del día de hoy es: mujeres jóvenes de América Latina sin expectativa alentadora en el empleo. La pandemia y la maternidad expulsaron a Miriam Chávez del mercado laboral, al que no ha logrado volver. A sus 26 años, conforma el grupo de más de 13 millones de mujeres jóvenes, Nini, que en América Latina y el Caribe ni estudia ni trabaja. Mi hijito tiene 6 años y me dedico a él y a atender mi casa mientras mi esposo sale a trabajar. He querido conseguir algún empleo, pero no tengo con quién dejar a mi niño. Bueno, ella declaró esto en su vivienda en el municipio popular de Rímac, ubicado en la capital de Perú. Chávez, quien proviene de una familia de pocos recursos a la que aportó económicamente desde los 13 años, es parte de las mujeres jóvenes del país sudamericano que, pese a sus deseos, no logra reinsertarse en la dinámica laboral y que, aun cuando destina casi todo su tiempo a trabajar en tareas de cuidado, no recibe ninguna remuneración. En 2022, casi el 21% de jóvenes de entre 15 y 29 años no estaba inserto ni en el sistema educativo ni en el mercado laboral de la región. La iniciativa es significativamente más elevada entre las mujeres, siendo esta el 26.6% que entre los hombres, que es el 15.5%. Esto dijo Francesco Carella, especialista regional en migración laboral y empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo. En declaraciones desde la sede regional de la OIT en Lima y haciendo referencia al panorama laboral 2023 de América Latina y el Caribe, sostuvo que la mayoría de esas jóvenes señalan estar en inactividad principalmente debido a tareas domésticas y de cuidados. En esta situación afecta negativamente la incorporación de habilidades y genera desventajas al momento de ingresar al mercado laboral, enfatizó. Explicó que esa realidad se refleja en los inicios de las trayectorias laborales por las mayores probabilidades de estar desempleados, de ser informales y tener alta rotación laboral, lo que en algunos casos deja cicatrices a lo largo de toda la vida activa. El especialista regional de la OIT reveló que, según el informe Perspectivas Sociales y de Empleo en el Mundo, Tendencias para el 2024, publicado en enero, se espera una tendencia decreciente de empleo y creciente de informalidad. En este panorama, las mujeres, sobre todo jóvenes en situación de vulnerabilidad, seguirán enfrentando desafíos en su autonomía económica y en la lucha contra la pobreza. Aunque se registra una ligera mejora tras la pandemia con un aumento en la participación femenina en la fuerza laboral, persiste una brecha de género de 24% en la región, reflejando una división profunda y arraigada en la distribución del trabajo entre hombres y mujeres, manifestó Carella. Subrayó que se observa una clara disparidad en la participación laboral, con tasas de ocupación y presencia notoriamente más bajas entre las mujeres respecto a los hombres. Carella compartió cifras de esa realidad. En el segundo trimestre del 2023, la tasa de participación laboral de las mujeres en la región fue del 51%, 23 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. 74% que sería esto. Mientras que la tasa de ocupación femenina se situó en 47%, muy por debajo de la tasa masculina de 69.6%. A ello se suma la informalidad que afecta a 7 de cada 10 jóvenes en la región, que no solo impacta en la calidad del empleo joven, sino también posterga el comienzo de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Miriam Chávez recordó que desde adolescente desempeñó diversos trabajos para contribuir a la economía de su familia con su madre como cabeza. Tengo 13 años trabajando y no sé lo que es un seguro de salud o un fondo de pensión. No quiero ni imaginar cómo se estará en el futuro cuando sea una persona mayor. Mi esposo es bueno, pero no quiero seguir dependiendo económicamente de él. De los 33 millones de habitantes de Perú, 23% es joven y suma casi 8 millones según el Oficial Instituto Nacional de Estadística e Informática. De esa cantidad, 18% ni estudia ni trabaja. El rostro de esa población es mayoritariamente femenino y urbano. Una de cada cuatro mujeres de las ciudades se encuentra en situación de NINI. El 2023 se informó oficialmente que cerca de 30% de la población peruana sufría de pobreza monetaria, siendo más afectada la rural, con un 41%, respecto a la urbana, que es de un 24%. Las mujeres se encontraban en porcentaje ligeramente mayor, con el 27.8%, comparado con los hombres, con el 27.2%. Sucesivos informes de la OIT evidencian, refirió Carella, la persistencia de mayores dificultades para los jóvenes, especialmente mujeres, en el acceso y calidad de los puestos de trabajo a pesar del aumento en su nivel educativo promedio. En la región, a principios de los 2000, 40% de jóvenes entre 15 y 24 años tenía 10 o más años de educación. En 2021, esa proporción se incrementó a 63%. Reflexionó que existe una falta de oportunidades laborales para quien tienen niveles educativos medios, quizá porque no estarían adquiriendo las habilidades necesarias para insertarse exitosamente en el mercado laboral. Noelia, una joven peruana de 23 años y que prefiero no dar el nombre real, evidencia con su testimonio aspectos de cómo la salud mental influye en la inactividad de una población con tanto potencial. Después del colegio, o sea, la educación secundaria, empecé a estudiar diseño gráfico en un instituto, pero lo dejé. No era lo que yo esperaba y me puse a trabajar. Renuncié a mi primer empleo en un casino en línea porque la presión era muy fuerte. Me llegué a enfermar, narró. En diálogo en su vivienda en el municipio de clase media San Miguel, relató que en sus dos empleos se dio cuenta de la cantidad de problemas de salud mental que, como en su caso, interfería con el desempeño de muchas de sus compañeras. Algunas tenían ataques de pánico, se quedaban paralizadas, otras no podían controlar sus lágrimas, o si no, tenían brotes de rosácea, alergia que les cortaba la respiración. Cuando lo hemos hablado, lo que teníamos en común era una ansiedad que prácticamente nos incapacitaba, afirmó. Las dos jóvenes entrevistadas por este canal transmiten un claro desaliento por la frustración de no poder ser mujeres autónomas y realizadas. La situación en Perú no favorece oportunidades a muchas adolescentes que ya saben qué carrera seguir, y menos toma en cuenta la importancia de la salud mental y emocional en el desarrollo personal, pese a que la pandemia nos desgarró tan, puntualizó Noelia. Por su parte, Miriam Chávez dijo que la esperanza no la pierde. Dentro de 3 años dejaré de ser oficialmente joven. No quisiera que estos años hayan pasado sin dejarme alguna puerta abierta por poder iniciar mi negocio propio, dijo. Para Carella, el especialista regional de la OIT, las políticas para favorecer la inserción laboral juvenil requieren mejorar la vinculación entre la demanda laboral y el crecimiento económico, y la demanda de empleos acorde a los mayores niveles educativos alcanzados, y potenciar la oferta con formación orientada al empleo. El Banco Mundial proyectó para la región un bajo crecimiento de 1.6% en el Producto Interno Bruto de este año, lo que incrementa los retos para los estados en materia de empleo, más para los jóvenes y en especial para las mujeres. Como señalan los estudios del OIT, el empleo juvenil continúa siendo un desafío relevante para las políticas e instituciones de trabajo, como también para otras políticas económicas y sociales, en medida que las brechas de inclusión y posibilidades de construcción de trayectorias de trabajo decentes son insuficientes y desiguales, afectando particularmente a ciertos grupos poblacionales, puntualizó Carella. Y bueno, hasta aquí su nota semanal por parte de IPS Noticias. Gracias.
Radio Lora 97.5 MHz.
Muchas gracias a nuestras compañeras por esta nota semanal. Seguimos aquí en Infoloritas, en Radio Lora 97.5 MHz y a través del www.lora.ch. Hoy es martes de programación solo en castellano. Estamos en Infoloritas, recuerden que es cada martes de 12 a 1 y ahora voy a dar una noticia que me dio mucho coraje. Esta se titula Nestlé mezcla azúcar en los alimentos infantiles para países pobres. Nestlé, uno de los principales fabricantes mundiales de preparados para lactantes, se enorgullece de que sus preparados para lactantes vendidos en Europa no contengan azúcar. Al parecer, la situación es muy distinta en los países más pobres, como demuestra un nuevo estudio. En Sudáfrica, las gachas de cereales Cerelac, comercializadas por Nestlé para niños y niñas a partir de 6 meses, contienen 6 gramos de azúcar por ración, lo que equivale a un terrón y medio por comida. En Suiza, el envase del mismo producto lleva la etiqueta sin azúcares añadidos. La organización y la Red Internacional de Acción sobre Alimentos Infantiles han hecho analizar la composición de un centenar de alimentos infantiles vendidos por Nestlé en todo el mundo. Los resultados de esta investigación son claros. Aunque la multinacional con sede en Vevey ha eliminado prácticamente el azúcar añadido en Europa, lo utiliza a gran escala en los productos infantiles destinados a los países de renta baja. Y ello en un momento en que la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar drásticamente el consumo de azúcar en la dieta de los niños y niñas pequeñas, sobre todo para combatir la obesidad y la diabetes. Al añadir azúcar a estos productos, Nestlé y otros fabricantes tienen como único objetivo crear una adicción o dependencia en los niños y las niñas porque les gusta el sabor dulce. Esto lo afirma Laurent Gabriel, coautor del estudio. De los 78 productos de la marca Cerelac adquiridos para el estudio en África, América Latina y Asia, 75 contenían azúcar añadido. Por término medio, había 4 gramos o un terrón de azúcar por porción. En Filipinas, esta cifra alcanzó los 7.3 gramos por porción en uno de los productos de la muestra. Los productos de la marca Nido, que se venden en muchos países, también están afectados. Nestlé afirma que estos productos están libres de edulcorantes, aunque contienen azúcar añadido en forma de miel, escribe Public Eye. Pero ya sea miel o azúcar, ambos son considerados por la Organización Mundial de la Salud como edulcorantes que no deben incluirse en los alimentos infantiles. Cuando se le pregunta por estas prácticas, Nestlé da una respuesta general. Todas nuestras fórmulas cumplen las leyes internacionales y locales, incluidos los requisitos de etiquetado. La empresa añade que las pequeñas variaciones en las formulaciones de un país a otro dependen de diversos factores, incluida la legislación, sin que ello afecte a la calidad de sus productos. El estudio también critica el marketing del gigante alimentario. Uno de los aspectos más importantes de la estrategia de marketing de Nestlé es el llamado marketing médico, afirma Laurent Gabelel. Se trata de implicar a los profesionales de la salud en la publicidad directa o indirecta de sus productos, como por ejemplo cita el caso de una nutricionista en Panamá que recomendó el producto Nido Uno Más en canales online, aunque contenía casi 2 terrones de azúcar por ración. Y bueno, esta fue una nota especial. Ahora vamos, como cada 3 semanas, a Las mariposas amarillas, de Azalia Hernández, desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y este programa se trata del programa feminista Las Moradas, con la voz de su fundadora y directora, Carolina Damián.
Mariposas amarillas, marito Babilonia.
Enviamos un caluroso saludo hasta Radio Lora. Nos encontramos en la bellísima Jovel. Vamos a platicar con Carolina Damián. Ella es fundadora del programa Las Moradas, un espacio radiofónico que se reivindica feminista. Hola, Carolina, ¿cómo te encuentras?
Hola, mucho gusto. Gracias por tomarte el tiempo de venir a nuestro espacio de Las Moradas. Un saludo a Radio Lora, hasta Suiza. Y me encanta la idea de proponer este trabajo periodístico a mujeres que hacen radio y además que tienen un enfoque social de incidencia y aparte la defensa de los derechos humanos.
Las Moradas es un programa hecho por mujeres, para mujeres, y por eso es incómodo también, porque habla desde un feminismo crítico, informado y especialmente que activa conciencias y activa puentes y activa solidaridad. Relátanos esta experiencia de construir desde cero un proyecto que es autónomo, autogestivo, independiente, propositivo.
Las Moradas es un programa que pertenece a Formación y Capacitación, que sus siglas son FOCA. Es una fundación chiapaneca, desde hace 27 años fue fundada, en 1998, y tiene dos grandes programas. Uno es género y migración y el otro programa es salud integral. Hay dos áreas, el área administrativa y el área de comunicación. En esa parte yo soy la coordinadora general del área de comunicación de toda la fundación y me encargo precisamente de todos los detalles de logística, diseño y creación de contenidos para la organización. Y dentro de esta área se nos ocurrió hacer un programa de radio, pero no teníamos fondos. Lo que decidimos fue como tocar puertas. La 99.1 Frecuencia Libre nos abrió las puertas en ese momento, que es una radio también no legal, digamos, dentro del estado. Y ahí empezamos sin presupuesto, sin sillas casi, pero sin casi nada y sin ningún tipo de presupuesto para mi equipo. De hecho, la persona que estaba en los controles técnicos fue un amigo mío que hace radio y que lo hizo voluntariamente por casi 2 años. Y bueno, al final ya cuando tuvimos presupuesto, pues obviamente que está dentro del equipo y que sigue dentro de nuestro equipo, pero ahora somos 2 personas más, somos 4 en total. Y ha sido un trabajo muy, muy duro, muy difícil y también muy llenador al mismo tiempo, como ya te había comentado, porque hemos tenido como muchos logros. Transmitimos en diferentes partes de la República, transmitimos en la Ciudad de México los viernes, transmitimos en Tapachula, en la frontera con Guatemala, transmitimos por Spotify, Colima, Veracruz, a través de Altavoz Radio, que es una radio pública. No es fácil hacer radio desde cero y mucho menos con la propuesta radiofónica que yo impulsé, que es una radio de investigación con música para jóvenes, hacerlo lo más fresco que se pueda para que no sea tan tedioso. Tenemos varias mujeres de diferentes partes del mundo que nos hacen notas informativas desde su país, que nos las mandan, las editamos, las metemos, las agencias internacionales para las que también estamos trabajando. Tenemos también participaciones de nuestra red mesoamericana Mujer, Salud e Inmigración, que son 4 países, es El Salvador, Honduras, Guatemala y México, Chiapas. Yo recaudo la información cada lunes y tenemos toda una semana para mandarlo por control remoto a la Ciudad de México para que sea transmitido en la radio por antena ahí todos los viernes a las 10 de la mañana. En la pandemia se cerró la radio con la que empezamos. Yo tuve que ponerme a pensar cómo íbamos a reactivar el proyecto. Descubrí que no había manera, eran muy caras las otras formas, entonces lo que se me ocurrió fue tomar un taller para saber cómo se construye una cabina radiofónica. Conseguimos los fondos a través de una fundación internacional, nos dieron un pequeño fondo, me fui con ese pequeño fondo a la Ciudad de México, contraté un camión, compré todo el equipo, lo regresé a Chiapas. La organización puso todo lo demás, ¿no? Que es como la mano de obra, es una habitación para acondicionarla, mesas, sillas, todo fue muy rústico y ahora tenemos una cabina chica, muy bien equipada, con audio de calidad y pues ya no tenemos que andar de puerta en puerta buscando dónde grabar. Ahora ya tenemos nuestra propia cabina y la